AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con uno y es viernes. Así es que disfruten su último día laboral porque viene el fin de semana. Bueno, no todos porque todavía no tenemos la semana de 40 horas. Hay mucha gente que está en contra de ella. Dice que sus empresotototas van a quebrar por la semana de 40 horas, lo cual no es cierto. Pero bueno, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en el estudio de Grupo Fórmula, en la Ciudad de México, acompañado por Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, a todo dar. Aquí
y estamos. Venus Rey se fue, creo que se fue al lugar, iban a presentar una composición de él. Sí. Y qué padre, ojalá le vaya muy bien. Sí. ¿No?
Nos dijo que no venía.
Sí, bueno.
Así que le vaya muy bien. Por donde esté.
A ver, yo quiero hacer un poco de historia, porque de repente los seres humanos somos olvidadizos. Hubo una cosa que se llamó el Seguro Popular. Sí. Esto lo fundó Vicente Fox en 2003. El Seguro Popular llegó a tener una cobertura de 53 millones de personas. No voy a decir que fuera lo mejor del mundo, pero cuando no tienes nada, algo ayuda. El Seguro Popular tenía muchas fallas, hubo mucha corrupción, pero la corrupción se dio más que nada en el sexenio después de Calderón y en el de Enrique Peña Nieto. Entonces, Fox crea este Seguro Popular para brindar protección financiera en salud a las personas que no estaban en el seguro en el ISSSTE. O sea, la gente iba al Seguro Popular y se les daba la lana para que pagaran sus cosas en el Seguro Popular. Ok. Operó de 2004 a 2019 hasta que llegó el señor López Obrador. Y como López Obrador, para él había que destruir todo lo que existía antes, aunque funcionara, como con las guarderías, ¿te acuerdas?
Las guarderías.
Bolas, y ahora la presidenta la está resucitando con otro nombre, no se va a ofender el tabasqueño. Bueno, entonces llega el señor López Obrador y crea el Instituto de Salud para el Bienestar y suprime el Seguro Popular, y fue un verdadero fracaso.
Sí, por completo.
Un fracaso total, absoluto. Corrupción, improvisación, no daba una. Como muchas cosas de López Obrador, hubo unas que sí, no voy a decir que no. Sus planes sociales los defiendo, el Tren Maya lo defiendo, el AIFA lo defiendo. Bueno, creo contrastes, ¿no? Entonces, él mismo tuvo que aceptar que el Insabi no servía y lo desaparecen y las funciones del Insabi pasan a lo que hoy es el IMSS-Bienestar. Y todo esto viene a juego porque el IMSS-Bienestar, hoy el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Schwartz, se presentó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dentro del marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum para decir cómo va el IMSS-Bienestar. También el secretario de Salud compareció, el señor director del Instituto Mexicano del Seguro Social compareció, pero la que se me hizo más interesante es la de Alejandro Schwartz. A ver, cobertura. La cobertura ahorita son 23 estados, porque los estados que gobiernan la oposición no le quieren entrar. Hay una red de 8.300 centros de salud y 598 hospitales. Hay 53.000 trabajadores en el IMSS-Bienestar con plaza. Esto es muy importante, es lo doble que el año pasado. ¿Por qué es muy importante que tengan plaza? Porque les da certidumbre laboral. El Seguro Social, no sé, se corrigió. Había enfermeras que llevaban años y no tenían plaza.
Tenían plaza, sí.
Entonces mañana te corrían y mucho gusto. Uh-huh. Ok. En lo que es médicos generales, de un año para acá se ha incrementado en 28%. Uh-huh. Y en médicos especialistas en un 23%. Uh-huh. Y se le está dando mucha importancia a las zonas marginadas como la Montaña de Guerrero, el Pueblo Yaqui, la Selva Lacandona, que han estado olvidadas por los gobiernos de México desde después de la conquista y después de la independencia.
Toda la vida,
¿no? Toda la vida. Hay médicos, hay 18 médicos ya hoy por cada 10,000 habitantes. Era 17 hace un año.
Okay.
Ahora, lo que es muy importante, la Organización Mundial de la Salud dice que México debería tener 23 médicos por cada 10,000 habitantes, nada más tenemos 18, o sea, hay un déficit muy fuerte. Hay 1,000 unidades médicas móviles que han otorgado 520,000 consultas y 1.7 millones de atenciones. El programa de telemedicina que no existía ya dio 25,000 consultas. El programa laboratorio en tu clínica, porque muchas clínicas no tienen laboratorio para hacer análisis, ya realizó 300,000 estudios y se han evitado por lo mismo 90,000 traslados. O sea, la gente ya se hizo el estudio, no tuvo que ir a otro lugar. Se han distribuido 70 millones de piezas. Estos son medicamentos e insumos. ¿Qué son insumos? Gasas, material quirúrgico, un aparato, todo lo que no es medicina. Pero por más que yo le he pedido al Seguro Popular y a todos que me digan, de estas 70 millones de piezas, ¿cuántos son medicamentos? Hasta el momento no me lo han podido decir.
No te lo van a decir.
Porque yo les digo, a ver, sales Barche, sale, hemos repartido 70 millones de piezas. Bueno, de estas piezas, ¿cuántos son aspirinas, no? ¿Cuánto es material quirúrgico? ¿Cuánto es esto? No me lo han podido decir. Ya llegaron, esto dijo Schwartz, al 95% de abasto oncológico.
Muy bien.
Que fue el gran fracaso de López Obrador. Uh-huh. Que además el mentiroso decía, no, ahí está todo. Y no era cierto. ¿Y cómo está funcionando esto del abasto médico? Que hay una cosa que se llama el trazabilidad digital. O sea, se sabe cualquier medicamento, cualquier insumo, desde que lo compran, llega a la bodega y se va hasta que llega a quien debe llegar. Todo computarizado.
Excelente, sí.
El programa La Clínica es Nuestra, nos dicen, mejoras en 100% de los centros. Se han realizado 26,000 obras y se han adquirido 9,000 equipos nuevos. Hay una inversión histórica de 21,000 millones de pesos para 23 hospitales nuevos y 10 ampliaciones. Y allá en Yucatán, un hospital que se llamará Hospital O'Horahan será el más grande de América Latina para una población sin seguridad social. O sea, todo está muy bien. Pero ahora hay que ver que también, ¿qué falta? Porque a diferencia de Schwartz y todos, pues obviamente su papel es decir, vamos a todo no, meter.
Eso, sí.
El papel de nosotros también es decir, bien, van bien, pero falta. A ver, en el país faltan 130,000 médicos para poder llegar a este promedio que dijimos de 23 por cada 10,000. Hay 165 escuelas de medicina de diferentes niveles, buenas, malas, regulares, pésimas. Y al año salen de 18,000 a 20,000 médicos. Uh-huh. Para llegar a los 130,000 que nos faltan 5 o 6 años. Uh-huh. El problema es que muchos de los que salen de la carrera no encuentran dónde trabajar. Uh-huh. Y unos acaban manejando una ambulancia.
Sí, sí.
Otros acaban comentando noticias. No soy médico, pero hay de todo, ¿no? Solamente, y esto es lo más grave, hay 20,000 plazas para residencias médicas. O sea, tú haces tu carrera y ya cuando tienes que hacer la residencia, no hay dónde.
No hay dónde.
Se necesitan plazas para 50,000 aspirantes, no para los 20,000 de hoy.
Así es.
El gasto actual en México en salud es 2.8% del PIB, que son 924,000 millones de pesos. Que uno diría, es muchísimo. Sí, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda que tienes que invertir el 6% del PIB. Uh-huh. O sea, lo que debería estar invirtiendo el gobierno son casi 2 billones de pesos. Está invirtiendo menos de la mitad.
Uh-huh.
¿Okay? Se tiene que avanzar en esto. El IMSS Bienestar requiere, para seguir operando plenamente, entre 100 y 120,000 millones de pesos al año. El IMSS Bienestar nada más. y todo el sistema de salud, $1 billón. Entonces, se necesita crear mecanismos externos de medición y auditoría, porque el IMSS Bienestar nos dice, vamos a todo dar, sí, pero se necesita un organismo autónomo, externo, que nos diga cómo van. Se tienen que publicar indicadores verificables de los resultados y de los niveles de satisfacción de la gente que va al IMSS Bienestar. 9 estados están fuera, ya que los gobernadores de la oposición ya dejen de pensar que son oposición y piensen en el bienestar que le pueden dar a sus pobladores. Es una cosa tan grande el IMSS Bienestar que, cuidado, hay un gran riesgo de que las decisiones sean lentas por una burocratización extrema. Hay necesidad de una estructura administrativa que sea ágil y descentralizada. Hay que asegurar que las comunidades realmente decidan cuáles son las obras que requieren en el sector salud, y tiene que haber mucha capacitación y rendición de cuenta. Y la telemedicina y los sistemas de trazabilidad requieren estar formando técnicos y que no se caiga el sistema.
Que se actualice, ¿no?
Que se actualice. O sea, hay buenas noticias, indudablemente. Schwartz está respondiendo, la presidenta está respondiendo, pero yo digo, ¿qué es lo que falta para que la gente agarre conciencia de lo mal que estábamos? Porque la gente empieza a decir, es que estamos muy mal. Es que hemos estado mal desde
toda la vida.
Desde que entró el Trigarante a la Ciudad de México en 1821.
Sí.
Digo, el 27 de septiembre de 1821. Agarremos la onda, este país tiene muchos déficits. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. En las comparecencias del sector salud hoy, el secretario David Kelsenovich defendió la estrategia preventiva de la producción nacional de vacunas. Se va a instalar un centro de vacunas en el estacionamiento del Estadio Olímpico de CEU. Van a estar dando vacunas anti-influenza, la vacuna de la influenza, la del COVID, varias. Chequen en sus... Investiguen. No traigo el dato, lo leí nomás.
Sí, pero sí recuerdo que también. Yo lo escuché en la semana.
Y ya en muchas farmacias están dando la vacuna de influenza, entonces, y ya es el momento, es más, si no te la has puesto ya es tarde.
Sí,
ya
hay que ponérsela.
Pero hay que ponérsela.
Sí,
yo este fin de semana pequé de no ponérmela antes, pero me la voy a poner el sábado.
Yo también voy.
No hay de otra.
Lo mismo.
Zoe Robledo, el director del Seguro Social, dijo que el IMSS atiende a 70 millones de personas, incluyendo trabajadoras del hogar y repartidores. Alcanzará la lana, porque de repente entraron cuántos repartidores de un sopetón, ¿no? Porque sí se oye muy bien, atiende a 70 millones, pero la infraestructura, los médicos...
Que decíamos hace rato,
o sea,
¿no? La falta de
insisto,
médicos.
Estamos pagando las estupideces, las omisiones de quienes gobernaron a este país desde el primer triunvirato, porque mucha gente se lo olvida, que el primer gobierno de México fue un triunvirato.
Así es.
Después vino otro triunvirato, hasta que ya don Agustín de Iturbide llega como presidente, pero después no le gustó el título, ¿no? Y se proclamó emperador. La historia de México es fascinante, ¿no?
Es muy divertida, sí.
El Instituto Nacional Electoral va a renovar su sistema para agilizar la credencialización y permitir reprogramar o cancelar citas de manera sencilla. Esto lo tenían antes.
Sí, ya tenía tiempo. Sí.
De repente lo quitaron por alguna ocurrencia de alguien y ahora van a regresar. Yo así hice mi renovación, me dieron mi cita, llegué, me tomaron la foto, me dijo que me iba tal día. Regresé, ahí estaba mi credencial, muy buen servicio. Está la presidenta, hoy recibió al presidente francés Emmanuel Macron. Para tratar temas de comercio, educación y tecnología. Aquí hay algo muy importante, en los primeros meses del año que entra ya va a quedar, ojalá ya quede suscrito, aprobado por el Congreso de la Unión Europea en Bruselas, como por el Congreso de México, el Senado, el acuerdo comercial México-Unión Europea.
Esto es muy bueno, muy bueno.
Ya existe, pero se tiene que renovar.
Tiene que ser una renovación.
La embajada israelí denunció un intento de ataque planeado por Irán contra la embajadora en México, Inat Kranz. Dice que los servicios de inteligencia mexicanos neutralizaron la amenaza. Sí. Quien está más mudo que un mudo es el embajador de Irán.
No dice nada.
Que salga y diga, bueno, lo va a negar.
Sí, pues claro.
Pero el gobierno de Irán, pues, digo, es unos bola de fanáticos ayatolas que no sabes por dónde viene la cosa, ¿no? La secretaria de Energía, Luz Elena González, afirmó ante el Senado que se rastrea la cadena de combustibles para frenar el huachicol fiscal y sostuvo que ni Pemex ni CFE están en quiebra. No están en quiebra, la estamos manteniendo nosotros con nuestros impuestos, ¿no?
Sí,
es como si tú mañana te declaras en quiebra, pero tienes un pariente que va, te pasa lana,
sí, claro,
y te vas a comer el mejor restaurante y dices, no estoy en quiebra. Están súper quebradas. Y es que Dos Bocas produce 270 mil barriles diarios. Estaba proyectado para 300 mil. Y este nuevo dato de 270, pues sí me sorprende, porque hace unos meses estaba sobre los 140, 150. Sí, sí, sí. Ojalá, ¿no? Ojalá. Y la presidenta Sheinbaum, bueno, no, la Cámara de Diputados va a discutir el lunes una reforma para empalmar la revocación de mandato con las elecciones intermedias para 2027 e incorporar lenguaje inclusivo al artículo 35 constitucional. A ver, ¿de qué se trata todo esto?
Pues mira, Eduardo, están en esta discusión, ¿no? Están proponiendo que, sobre todo, que la revocación del mandato, por lo general, no es el mismo día, o no debe de ser el mismo día, como estoy actualmente en la Constitución. El mismo día, quiero decir, en 2027, el primer domingo es el 6 de junio. Y ese día se supone que debería de ser también la revocación del mandato, con la propuesta que están haciendo ahorita, en este caso Morena.
Porque sin esta propuesta, ¿cuándo sería?
Sería posterior, porque dice la Constitución en principio que una vez que terminen los 3 años, tiene que haber una convocatoria, y después de la convocatoria vienen los 90 días, etcétera,
no,
etcétera.
Que se haga la...
O sea, tendría que ser, estamos hablando, 2027,
no,
más
se
o
haga,
menos.
Que se haga en las intermedias.
En el día de la jornada electoral, sí. En donde va a haber diputados.
Sí.
En donde va a haber 17 gubernaturas.
También.
En donde va a haber...
alcaldes.
Alcaldes. En donde va a haber legislaturas también locales.
También. Presidentes municipales.
Todo. En donde muy probablemente también está hablando de las elecciones de los jueces.
O sea, ¿no? Que en un día se hagan todas las elecciones.
Todos. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Yo sí.
Por
mira,
completo.
¿Te nos van a inundar de publicidad estúpida, barata, que nadie le hace caso. La única manera es que estás manejando y si oyes radio, empiezas a oír la publicidad, pues le cambias... Y le vas cambiando hasta agarrar una estación que no tenga alguna de estas sandeces publicitarias.
Sí, sí, sí.
Pero yo estoy de acuerdo que en un solo día creo que saldría más barato.
¿Tú crees?
Sí.
Sí, porque son un montón de boletas.
Sí.
Primero son un montón de boletas, ¿no? Ese es el primer tema, ¿no?
No hay problema.
No hay problema para ti. No.
Tú tienes, tú te has vos. Si la gente se hace bolas, ni modo, amigo.
Es que la revocación del mandato ya está establecida en la Constitución. Eso no es el alegato, ¿no? Ese no es el tema. Sino el tema es, ¿por qué me lo cambias para que sea en un solo día? Ese es el primer punto.
Te digo por qué, porque yo estoy harto de que tenga elecciones tal fecha. Después, poquito después, otra elección.
Uno de los argumentos es que justamente dicen que participan muy poco en las elecciones, en cada elección, digamos, distante, porque también está la consulta popular, que es otro tema también... completamente distinto a la revocación.
La nuestra, ejemplar.
La consulta popular tiene otro proceso para su aprobación, quién sabe si se dé o no se dé, ¿no? Entonces, pero bueno, Eduardo, la idea es de que está la Constitución, viene esta propuesta, dicen que el lunes la van a votar por ahí en puntos constitucionales, en la Cámara de Diputados. El tema es que, pues, muy probablemente se apruebe.
En un solo día elegimos 500 diputados federales, 17 gobernadores, 680 presidentes municipales, 1,088 diputados locales, jueces y magistrados en algunos estados, consulta popular y revocación de mandato presidencial. Está bien. De una vez te olvidas de los siguientes 3 años.
Y ya no votas.
Ya.
Vamos a ver qué pasa.
Yo prefiero que todos sean un mismo día. La verdad.
Muy bien.
Mucha gente no va a estar de acuerdo. Yo creo que tú no estás de acuerdo.
Pues yo sí voy a ir a votar.
No, te pregunto, ¿estás de acuerdo o no?
Pues no sé, mire, Eduardo. Bueno. Cambiar la Constitución al antojo es muy difícil.
No pasa
para muchos
nada.
Casos. Pero bueno.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Aquí estamos de regreso, 31 minutos después de la hora. En octubre, el Índice Nacional de Precios, al Consumidor aumentó 0.36% mensual y por eso la inflación anual se ubicó en 3.57%, que es mucho más bajo que el 4.76% de hace un año. Y qué buena noticia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los alimentos, bebidas y tabaco, la inflación de estos productos sigue siendo alta, 5.26%, mucho más arriba del 3.81% de hace un año. Que los productos pecuarios, y aquí me estoy refiriendo a carne de pollo, de pescados, carne de res, todo esto, leche, quesos, aumentaron en lo que va del año 8.19%, muy arriba del 6.17% de hace un año. Y en lo que son otros servicios, que incluye restaurantes, fondas, loncherías, la inflación es del 5.24%. Y esto, ¿por qué lo enfatizo? Porque es donde le pega mucho a la gente. Claro, es la comida.
Todo el día, de todos comida. Los días, claro.
La gente ya no va a su casa a comer.
No, ya no.
Digo, en esta ciudad por lo menos, tal vez en otra sí, pero esta ciudad, a ver, yo ayer estuve en Puebla, fui y vine, el tráfico en Puebla,
ah, espantoso,
y los concesionarios de las carreteras y Capufe harían bien en tener más casetas de cobro, porque son unas colas kilométricas y llegas y de 10 están abiertas 4. Digo, la ineptitud, empresa privada o del gobierno, las horas que se pierden y lo que significa en pérdida de dinero, transportistas durante un recorrido que debería ser de 2 horas, 4 horas.
No, pierdes todo.
Bueno, que se ponga, a ver, que la presidenta ya le exija al secretario de Comunicaciones también eso, ¿no?
Claro.
Que está haciendo muy bien su chamba y habla de los puentes, y habla de los trenes, todo muy bien. Pero que arregle la infraestructura que tenemos ahorita, ¿no?
Sí.
En fin, y hablando de infraestructura y de urbanismo, se está realizando en la ciudad de Guanajuato, desde antier hasta el día de mañana, el Congreso de Urbanismo Participativo y Resiliente, bajo el tema El Único Camino para las Ciudades Olvidadas. Es un evento organizado por la Asociación Mexicana de Urbanistas, cuyo presidente, que tan dignamente dirige a la AMO, es Juan Key, que está con nosotros por la vía del Zoom. Hola Juan, ¿cómo está? ¿Cómo va el Congreso?
¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto de saludarlos a ti y a Bernardino. Me da mucho gusto verlos. Mira, vamos muy bien. La ciudad de Guanajuato es un encanto.
Pero además llegó mucha gente, estoy informado.
Sí, sí, fíjate que hemos tenido una muy buena asistencia, cosa que nos da mucho gusto, de distintas partes del país, autoridades, urbanistas y gentes muy interesadas en este tema, que es un tema que realmente vale la pena discutir. Mira, nunca en México se había hecho un congreso de urbanismo donde lo que se ponga en el centro de la discusión son lo que hemos llamado las ciudades olvidadas, que son esas zonas periféricas de las ciudades o incluso zonas centrales que están en abandono, donde la infraestructura se ha ido deteriorando y las familias, bueno, pues carecen de veras de lo más elemental. Estas ciudades olvidadas tienen la característica de que al haberse quedado en las orillas de las ciudades, tienen problemas serios de movilidad, tienen problemas serios de vivienda, de infraestructura. Las personas vulnerables con mucha dificultad pueden moverse de ahí. Ahora, a lo largo de décadas, hemos visto cómo las autoridades han intentado distintos mecanismos para integrarlas al desarrollo urbano, digamos, que goza de infraestructura. Ahora, ¿cuál es el fracaso de esto? Que hemos visto que las decisiones de carácter vertical de las autoridades en relación a este tipo de población tiene muy poco éxito porque la gente no acepta que le digan cómo vivir después de que durante décadas han estado abandonados. Entonces, el urbanismo participativo tiene la idea de hacer exactamente lo contrario, es decir, ¿cómo podemos hacer que la gente tenga el derecho a la ciudad participando en los procesos de urbanización, de dotación de infraestructura, de espacio público, de seguridad, y con ello hacerlos inclusivos en los temas del desarrollo urbano y con ello, por supuesto, lograr que la población más vulnerable pueda integrarse al desarrollo urbano, al desarrollo comunitario. Es todo un tema, porque lo hemos venido haciendo al revés. Es un tema de inclusión, es un tema de certeza jurídica, es un tema de producción social de vivienda. Con una cosa que yo creo que es muy interesante destacar, muchos egresados de las universidades públicas, arquitectos, urbanistas, ingenieros, provienen de barrios populares. Entonces, un poquito lo que estamos tratando de lograr es que estas personas regresen a sus barrios, ofrezcan sus servicios y ayuden a las personas que viven en estos barrios a construir sus anhelos. Es un tema muy complejo, pero muy posible. ¿Por qué? Porque al final del día, uno de los grandes problemas que tienen las ciudades olvidadas es la falta de integración comunitaria. Y entonces hay que hacer un ejercicio inverso. En lugar de decirles cómo queremos que vivan, lo que queremos es ayudarles a través de procesos participativos a que ellos construyan la vivienda, la urbanización y el espacio público que demandan.
A ver, pero cuando tú dices que demandan, a veces no saben qué demandar porque su vida, su existencia, ha sido en ese entorno. Y de repente dicen, queremos esto, queremos aquello, que tal vez no encaja con ese entorno o es algo que realmente no necesitan. Yo entiendo el discurso de la participación y todo es muy agradable, muy bonito. Y en esta archidemocracia que estamos construyendo, donde próximamente tendremos todas las elecciones del país en un solo día, la pregunta es, tiene que haber cierta orientación para que la gente sepa qué es lo que le conviene o ratifiquen que sí les conviene, porque cuando tú siempre has vivido en un lugar de estos, pues como que tienes otros parámetros, ¿no crees?
Mira, Eduardo, un comentario. La vivienda, toda la vivienda en la que habitan estas personas es vivienda autoproducida.
Sí.
Entonces, ellos saben que demandan o que quieren o que necesitan seguridad estructural, que la casa no se ponga en riesgo, que tenga agua, que tenga drenaje, que tenga energía eléctrica, que tenga buena ventilación. Ellos lo saben, lo necesitan, no saben cómo conseguirlo.
Eso.
No, ahí es donde los egresados de la universidad pública, sobre todo,
¿sí?,
que conocen esas zonas, se pueden acercar. Hay muy buenos ejercicios en buenas partes del país o en algunas partes del país donde los arquitectos recién egresados han tenido éxito constituyendo esto que le llaman talleres de habitabilidad.
Ya.
Un segundo tema.
A ver, nomás Bernardino quiere comentar
seguridad.
Algo. Bernardino.
Sí, Juan, hola, qué gusto saludarte. Nada más una pregunta. Todo esto y todo proyecto, lo sabes, de construir requiere dinero, requiere presupuesto. ¿De dónde saldría todo este presupuesto para hacerlo?
Mira, déjame decirte, lo curioso es que la gente ha construido la vivienda con sus propios recursos. Ahora, si tú en un plan participativo les ayudas, por ejemplo, a que tengan certidumbre jurídica, entonces que pasen de ser posesionarios a titulares de la propiedad. En consecuencia, ellos pueden tener acceso a un crédito de Infonavit, del Fobiste o de los institutos de vivienda de los estados. Si eso lo logran de la mano de alguien que los guíe, entonces pueden mejorar su vivienda, pueden construirle otro nivel, pueden incluso crear espacios en renta en los barrios populares, pueden abrir pequeños espacios comerciales. Es decir, ellos saben en ese sentido qué necesitan y qué quieren. El problema es que no hay quien se les acerque a ayudarlos. El tema de la tenencia de la tierra es gravísimo,
sí,
porque no hay esquemas de regularización rápidos que te permitan pasar de posesionario a titular.
Ya hay mucho fraude.
Entonces, ¿mandé?
Ha habido mucho fraude en lo que es la venta de predios.
Sí, pero mira, cuando tú llevas ya varios años habitando esa propiedad con tu familia, la regularización, hay un instituto que lo invitamos a participar, el Instituto de Suelo Sustentable, que está participando en procesos de regularización con el ánimo de darles de entrada esa certeza que les permita obtener crédito, mejorar su casa y demás. Déjame ponerte otro ejemplo, el alumbrado público. A veces la Comisión Federal de Electricidad tiene recursos para llegar a las colonias, pero no tiene dinero para poner postes. Pero lo que sí puede ayudar es colocar esto que le llamamos luminarios de carácter rural, que se colocan en las fachadas y que permiten, claro, en sus áreas de tránsito, cuando menos, gozar de una iluminación que les dé seguridad en su camino, en sus desplazamientos.
O sea, en este congreso están ustedes hablando de las soluciones que son factibles, que son realistas.
Sí, una sí, cosa, definitivamente.
Cuando acabe el evento, ¿van ustedes publicar una memoria? ¿Habrá una memoria de todo lo que se platicó? Porque nos queda un minutito.
Sí, sí, Eduardo, mira, primero ya estamos trabajando en la publicación de un libro que contiene una serie de propuestas y de ponencias de algunos de nuestros participantes que son muy enriquecedoras. Dos, pensamos hacer una publicación porque la idea de esto es que empecemos a lograr la construcción de políticas públicas con de los ayuntamientos que tienen a veces presupuestos participativos, bien, los canalicen adecuadamente y no los dediquen a hacer sus caprichos o lo que ellos consideran que necesita la comunidad.
Muy bien, Juan, te agradezco que te hayas conectado esta tarde. Esperamos aquí el próximo viernes. No, el próximo martes, ¿no?
Miércoles. ¿Qué día? Miércoles.
Esperamos aquí y que acabe muy bien el Congreso de Urbanismo Participativo y Resiliente allá en Guanajuato. Gracias, Juan Key.
Muchas gracias, Eduardo. Gusto en saludarles.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, faltan 13 para la hora. Rápidamente, está activada la alerta amarilla en Milpa Alta y Tlalpan para la madrugada de mañana sábado ante el pronóstico de frío intenso. Y el Servicio Meteorológico Nacional reporta temperaturas de menos 10 a 5 grados en el norte, centro y occidente, incluyendo la Ciudad de México. Sí. Ya las madrugadas, yo me despierto muy temprano y hay días que ya está a 5 o 6 grados.
Sí, y un frito que...
Entonces dices, sí, uy, sí está. Cala. Sí, cala. Es como estás jugando tenis a las 6 de la mañana.
Sí,
¿no?
Pues ahí pega. Ahí
ya
pega
con duro. Tus shorts y todo, y el frío
pues sí, pero pues ya entrando en calor se quita.
Aquí está la noticia del el estacionamiento del Estadio Olímpico en CU.
Así es.
Se van a aplicar 100,000 dosis contra influenza, neumococo, COVID-19 y sarampión. Entonces, averigüen los horarios y vayan. Yo lo debería estar diciendo, pero no lo tengo. Miles de ciudadanos marcharon hoy para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manso, allá en Uruapan, y demandar seguridad ante la violencia criminal. Y su viuda, Grecia Quirós, ya es la nueva presidenta municipal interina y ofreció su primer discurso público desde el mismo lugar donde mataron a su marido. Qué duro, ¿no?
Muy feo.
La conferencia del Episcopado Mexicano repudió las expresiones de violencia de género del sacerdote Alfredo Gallegos contra la gobernadora de Guanajuato, Livia García, y llamó a promover el respeto y la dignidad humana. Si este padrecito se quedó en el siglo XIV, ¿no? Uh-huh. Algo así. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Giselle Escalante, ¿cómo
Eduardo,
estás?
Muy bien.
Qué gusto verte.
Igualmente.
¿Cómo te trata la Anáhuac?
Muy bien.
¿Sí?
Claro.
¿Cómo se porta el señor catedrático en la Anáhuac?
Bien, yo creo que muy bien.
Nomás dijiste bien.
Bien.
Nada, claro, muy bien, sí. Excelente. Muy bien, excelente.
Es un gran docente, es un gran profesor catedrático.
No
he tenido la fortuna de ser su alumna, pero creo que por toda la producción científica que hace, me parece que es un buen
catedrático. ¿No los califica los alumnos?
Claro, hay una evaluación que se hace.
¿Qué le pusieron?
No tengo acceso a esa evaluación porque es totalmente confidencial.
Yo tampoco lo sé, pero la verdad es que
el calificado debería tener acceso.
Pues mira, no lo
para
sé.
Para ser mejor todavía.
No lo sé, pero cada día que
si hay un proceso,
una clase, hay que ser responsable y hay que dar lo mejor de uno. Eso es mi mejor calificación para mí. Ya lo demás se lo dejo a los alumnos.
Pero si hay un proceso de evaluación. Oye,
ya lánzate para un cargo
sí, ¿verdad?
De elección popular, pues te estás viendo muy... Qué demagogo. Bueno,
en 2027, ¿no? Ya que
sí,
se campaña,
que vamos a elegir a todos.
Sí, ya vamos por ahí.
A ver, ¿qué nos traes de recomendaciones? Quiero decir que el fin de semana pasado fui a ver Altares, el centro histórico.
¿Estuvo increíble? ¿Te gustó?
Sí, me gustó. El año pasado fui, este año también fui. ¿Y me te encantó. Gustó? Pues claro que me gustó. ¿Por qué crees que regresé?
Porque fue garantía, estamos de acuerdo.
Porque lo recomendaste tú.
Exacto, muy bien, Eduardo. Claro. Muy
no,
bien.
Muy padre. No tomé tantas fotos este año, no sé, pues estaba ya más dedicado a ver que a tomar fotos.
Bueno.
Ahí tengo unas fotos, no sé si las subo o las voy a subir a X.
De estaría Facebook, increíble. Ahí,
que no son nada de obras de arte, son como 5 o 6 fotos y fueron altares chiquitos. Porque dije, vamos a ver altares chiquitos.
Sí.
¿No? Por ejemplo, un altar en el Borseguí.
Ah,
¿se acuerdan el Borseguí?
La Zapatería, sí.
Es un lugar mágico porque el lugar se fundó en 1865.
Imagínate.
En el mismo local.
Qué historia.
Y entras, es un local inmenso, lleno de bancas, de madera, o sea, como se hacían las cosas antes.
Sí, sí, sí.
Y decía, así, imagino en su época de esplendor en el Borseguí, lleno de gente, porque
entras
y pues, había una persona, ¿no?
Claro.
De cliente. Y sí tiene un surtido excelente, ¿eh? Hay que decirlo. Tienen, tienen muy bonito, es un negocio muy bonito. Y tienen su altar, que lo pusieron muy padre. Y metí a una taquería, tenía su altarcito. Muy padre. No las voy a subir, las voy a subir.
Yo creo que sí, compártelas.
A ver, ¿qué nos recomiendas?
Nos vamos a la primera recomendación y se trata de Lustopia, que es este festival de luces, música, que cada año se hace en el Parque Fundidora, esto es en Monterrey, Nuevo León. Y el objeto justo, pues, es que las personas tengan un espacio de convivencia en torno a la que ya viene, que es la época decembrina. Y la verdad es un espectáculo que no hay que perderse, y si estamos por allá, pues vale la pena porque es todo un recorrido y cada año, Eduardo, van cambiando de temática. Este año está dedicado al Expreso Polar y entonces vamos a ver diferentes...
Pero Polo Norte.
Pues sí.
Porque el Polo Sur no está santa.
Pero está dedicado a estos trenes y sobre todo vamos a ver estos relojes que son pues también muy emblemáticos y sobre todo que es una época en donde la luz es lo que nos da pues esta entrada a la Navidad. Hay también diferentes ofertas gastronómicas, musicales. Esto es a partir del 19 de noviembre y estará hasta el 6 de diciembre, repito, en el Parque Fundidora allá en Monterrey, Nuevo León.
Ay, y es de 5 de la tarde, 11 de la noche.
De 5 de la tarde.
Para aprovechar
la noche,
que ya no hay luz.
Porque hay que aprovechar que justo cuando ya está llegando el ocaso del día, pues se aprecia
ahora
mucho mejor.
Ahora, esto cuesta, que la gente sepa, pero eso realmente cuesta 150 pesos por persona.
Nada,
digo.
Es nada,
y
es
los
nada.
Menores de 3 años, que no tal vez son los que más se van a divertir.
No van, sí, bueno.
¿En serio?
Sí.
No pagan.
Y no pagan, me parece una buena oferta, estamos de acuerdo.
Lilia Carrillo.
Vámonos con una segunda recomendación y es esta exposición en el Museo de Bellas Artes y se trata de Lilia Carrillo, que es esta, pues está dentro de la exponente de estos que rompieron pues esta cuestión del muralismo y que se fueron más hacia el arte abstracto. Y cabe mencionar que, bueno, pues esta exposición se monta en este museo y vamos a poder ver...
El de Bellas Artes.
El Bellas Artes, Museo de Bellas Artes, y van a ser 5 décadas del trabajo.
Sí, padre.
Que ya hizo, estamos viendo ahorita uno de estos murales que fue de las últimas piezas que hizo, que es pues esta ciudad, ¿no?, de contaminación, y como arte abstracto, pues era simplemente ubicar ciertos elementos para representar. En este caso ya habla mucho de cuestiones de naturaleza, de ciudad, y vale mucho la pena adentrarse a su obra.
¿Es hasta el 8 de enero o de
es
febrero?
Es hasta el 8 de febrero,
ah,
así
hay
es.
Tiempo para
hay
verlo.
Tiempo para verla, y bueno, pues esto es en el Museo de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México.
Está bien. Entrada gratuita los domingos, porque Bellas Artes sí cobra, y qué bueno que cobre, ¿no?
Sí,
95 pesos.
Exacto.
¿No? Lilia Carrillo, todo es sugerente.
Todo es sugerente.
Retrospectiva de 50 años.
Imagínate, ¿no? Vale la pena.
Giselle Escalante, gracias.
Gracias,
Bernardo Esparza.
Gracias a ustedes.
Soy Eduardo Ruiz Gil y los espero el domingo a las 9 en mi estudio. Y el lunes, aquí estoy de regreso a las 4 de la tarde. Recuerden, todas las horas son del centro. Sigan con los deportes y tengan un bonito, feliz fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.